La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es un excelente disolvente que actúa como medio de transporte en el interior de los seres vivos y hace posibles las funciones y los múltiples procesos químicos que constituyen el metabolismo de las células. A esta misma propiedad se debe que sea prácticamente imposible encontrar agua pura en la naturaleza. Por lo regular, incluso la que bebemos contiene sales disueltas.
Su alta tensión superficial, por otra parte, confiere al agua una elevada capilaridad. Nos referimos a la capacidad para ascender por conductos muy estrechos, gracias a la cual puede subir desde las raíces hasta las ramas y hojas de una planta, permitiendo a los vegetales absorber la humedad y las sales del suelo.
Bienvenidos amigos un día más a este espacio, bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento, bienvenidos a la Fuente de la Vida.
¿Qué tal amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En la Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no, buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la Fuente de la Vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tomen nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa. O bien en nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM360, con muchos contenidos y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Gracias Jesús, por tu amor, por la sangre derramada para mi salvación. Gracias, mi Dios, por tu perdón, porque guías hoy mis pasos hacia la salvación. Esa que espero en ti, no quiero mirar atrás, no quiero ser una estatua de sal, puedo seguir hoy tu voluntad. En tu rebaño yo quiero estar, en suaves pastos hoy descansar, todos los días pensando en ti, mientras regresas por mí. Tu amor por mi Señor, sé de todo el sufrimiento, de los clavos y el dolor, por eso estoy aquí, mi Redentor. En tus manos pongo mi vida, dame la salvación. Espero en ti, no quiero mirar atrás, no quiero ser una estatua de sal, por no seguir hoy tu voluntad. En tu rebaño yo quiero estar, y en suaves pastos hoy descansar, todos los días pensando en ti, mientras regresas por mí.
En la Biblia encontramos textos de diferentes estilos literarios que abordan los más variados temas. Hay biografías, crónicas, documentos legales, se pueden encontrar cartas y otros registros que nos hablan de situaciones como nacimientos, muertes, guerras, acuerdos, viajes e incluso sentimientos como la alegría, la tristeza, el odio, la esperanza y, cómo no, el amor.
Efectivamente, el amor. Y es que el Cantar de los Cantares es un libro en el que el amor es protagonista. Está escrito por Salomón y recoge declaraciones apasionadas entre un esposo y una esposa. Hoy seguimos con la introducción a este libro que encontramos en el Antiguo Testamento.
Vamos a descubrir juntos detalles de la palabra de Dios un día más en la Fuente de la Vida. ¿Están preparados? Pues vamos ya, y sin perder tiempo, a situarnos en el libro del Cantar de los Cantares. Nosotros volveremos después de la reflexión. Será entonces cuando les demos nuestros datos de contacto para que nos puedan escribir o llamar. Estén atentos. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
En nuestro programa anterior, estimado oyente, comenzamos a presentar una breve introducción a este libro del Cantar de los Cantares. Antes de entrar de lleno en este texto para ver cómo se relaciona con el creyente y la Iglesia, necesitamos examinar ciertos aspectos generales y recordar algunas de las verdades principales que se encuentran en esta obra poética. Permítanos decirle que lo que necesitamos es tener una relación personal con Jesucristo. Necesitamos sentir una pasión ardiente por Él. El Señor no está satisfecho con esa condición fría, tibia, que existe hoy en muchos círculos de cristianos supuestamente dedicados a Él. Muchos de aquellos que se consideran cristianos consagrados son realmente fríos espiritualmente e incluso a nivel humano. En su trato demuestran ser poco amistosos y arrogantes en sus actitudes. Lo que necesitamos es una pasión real y viva por la persona del Señor Jesucristo. Este breve libro va a ser una obra personal. No es para los oídos del no creyente, sino para la persona que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta que el Cantar de los Cantares es una serie de escenas, constituye un drama que no fue relatado siguiendo una secuencia cronológica. Por lo tanto, no intentaremos bosquejar el libro. Encontraremos en esta obra el uso de la antífona, es decir, que un personaje habla y el otro responde. Y tenemos varios personajes: la joven novia, que es la Sulamita, las hijas de Jerusalén, el novio y la familia de la Sulamita. En la familia hay un padre que está muerto, la madre, las dos hijas y dos o más hijos. Una de las interpretaciones de esta historia presentada en el Cantar de los Cantares surgió de las escuelas racionalistas alemanas del siglo XIX. Dichas escuelas trataron de interpretar la historia presentando a la Sulamita secuestrada por Salomón. En un principio ella no habría querido ir con él y finalmente habría accedido a quedarse con él. Para un hijo de Dios que ve en este libro la maravillosa relación que existe entre Cristo y su Iglesia, tal interpretación resulta repulsiva. Notables estudiosos y maestros de la Biblia no pudieron aceptar esa interpretación, incluyendo al doctor Ironside. Este último pidió a Dios en oración especialmente una guía para interpretar correctamente el libro. Mucho del material que utilizamos en este estudio del libro está basado en la interpretación del doctor Ironside. El escenario del drama está en el Palacio de Jerusalén y algunas de las escenas son retrospectivas, es decir, que provienen de un tiempo anterior. Esta obra nos recuerda los dramas griegos en los cuales el coro se dirige a los protagonistas. Las hijas de Jerusalén llevan el tempo de la historia. Estos diálogos fueron evidentemente escritos para ser cantados. Varias escenas de amor fueron introducidas en Jerusalén y encuentran su equivalente en la Iglesia. La joven Sulamita dijo en el capítulo 1, versículo 6, «No reparéis en mí que soy morena, pues el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí. Me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé». La hija mayor de esta familia Sulamita pobre fue una especie de cenicienta y fue obligada a cuidar la viña. Su piel estaba bronceada por el sol de trabajar afuera en la viña. Aparentemente, esta familia vivía en la región montañosa de Efraín y eran agricultores arrendatarios. Deducimos esa figura de un versículo en el último capítulo, el capítulo 8, versículo 11, que dice: «Salomón tuvo una viña en Baal Amón y la encomendó a unos guardas, y cada uno le llevaba por su fruto 1,000 monedas de plata». Creemos que este fue el escenario donde tuvo lugar la primera escena. La joven era morena y se sentía deshonrada. En aquellos días, la tez morena significaba que una joven trabajaba duramente. Las mujeres de la corte querían mantener su piel tan blanca como pudieran. Hoy ocurre todo lo contrario. En la actualidad, tanto hombres como mujeres tratan de mantener su piel bronceada porque se considera que hace a una persona más atractiva. Y no solo tenía aquella joven la tez bronceada de trabajar fuera de la viña, sino que también dijo que era incapaz de mantener su propia viña. Aparentemente era una joven de una belleza natural, pero que no había podido realzar su belleza o acicalarse. Era una joven que trabajaba a la intemperie. Parece que sus hermanos también la hacían vigilar a las ovejas. Dice el capítulo 1, versículo 8... «Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». Así que trabajaba en las viñas y también tenía que reunir y conducir el rebaño. El lugar en que ella trabajaba estaba situado a lo largo de una ruta de caravanas que pasaba por esa zona montañosa. Quizás algunos de nuestros oyentes han viajado por esa región y saben cuán accidentada y escarpada es. En la actualidad, un autocar turístico recorre esa zona permitiendo a los viajeros recorrer esa parte del país. Allí suelen ver a jóvenes árabes trabajando en los campos. Y esa era la situación aproximada en que podemos imaginarnos a la joven Sulamita. Cuando en medio de su trabajo elevaba su mirada, vería las caravanas que pasaban en su recorrido entre Jerusalén y Damasco. En el capítulo 3, versículo 6, podemos ver la reacción de la joven cuando dijo: «¿Qué es eso que sube del desierto cual columna de humo, perfumado de mirra e incienso y de todo polvo aromático?». Ella seguramente podía ver las caravanas de los comerciantes y también a las caravanas que transportaban a las hermosas mujeres de la corte. Ellas eran las que no tenían la piel bronceada. iban protegidas por un toldo o dosel siempre que viajaban en camellos o elefantes. La joven sulamita vería también las maravillosas joyas y sus vestidos de seda. Ella nunca había tenido nada semejante y podemos imaginar fácilmente que soñaría con tenerlo algún día. Seguramente, a medida que las caravanas iban pasando, la joven sulamita también podía percibir el aroma agradable del incienso y la mirra. Y en este punto podemos ver que ésta constituye una hermosa figura del Señor Jesucristo, tanto en su nacimiento como en su muerte. A él le trajeron mirra como un regalo cuando nació. Cuando murió, le trajeron mirra para colocarla sobre su cuerpo. Así es como en estas páginas contemplamos hermosas figuras espirituales, imágenes que nos acercan aún más a la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Un día, mientras la joven sulamita estaba cuidando a las ovejas, se le apareció un pastor atractivo y él se enamoró de ella. Y aquí tenemos que adelantarnos para afirmar que esta es una figura de Cristo y la Iglesia. Y esto es lo que él le dijo a ella cuando leemos en el capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las jóvenes. Y en otra ocasión dijo en el capítulo 4, versículo 1. ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos son como palomas en medio de tus guedejas, tus cabellos como manada de cabras que bajan retozando las laderas de Galaad. Este es un hermoso lenguaje poético y constituye una figura del amor de Cristo por la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego, finalmente, ella le entregó su corazón al pastor. Y en el capítulo 2, versículo 3, leemos: como un manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. A su sombra deseada me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. El Señor Jesús nos ha extendido una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sabe usted, estimado oyente, lo que es descansar en el Señor Jesucristo? ¿Es Él una realidad para usted? ¿Descansa usted en Él? ¡Ah, qué hermosa experiencia podría ser esta relación para usted! Aquí no estamos hablando de religión ni de una organización. Estamos hablando, estimado oyente, de una relación personal, una relación de amor con el Señor Jesucristo. Luego que ella le entregó su corazón, ambos quedaron profundamente enamorados, y no hubo nada como el amor matrimonial que ellos experimentaron. Y en el capítulo 2, versículo 16, podemos leer lo que ella dijo: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Y esto nos demuestra que existió entre ellos una maravillosa relación personal. Aparentemente, él la llevó a comer en una oportunidad cuando viajaba por esa zona. Todo lo que ella sabía de él era que era un pastor, pero era evidentemente un pastor muy prominente. Leamos en el capítulo 2, versículo 4, lo que ella dijo. Me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. Bien, ese era un pastor muy peculiar. Él en realidad no tenía ovejas que ella pudiera ver, y ella le preguntó por sus ovejas, como vemos en el capítulo 1, versículo 7, que dice: dime tú, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Pues, ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Dónde estaban sus ovejas? Verdaderamente, él era un pastor extraño. Luego, un día, él anunció que se iba a ir, pero que regresaría. Este es un paralelo obvio con las palabras del Señor Jesús pronunciadas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, donde él dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bien, los días pasaron y ella esperó. Finalmente, su familia y amigos comenzaron a ridiculizarla. Le decían, «Tú eres simplemente una muchacha campesina engañada por él». Y esto es exactamente lo que el apóstol Pedro predijo que ocurriría en nuestro tiempo. Leamos sus palabras en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4. «Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Sin embargo, ella confiaba en él. Ella le amaba. Ella soñaba con él. Y en el capítulo 3, versículo 1 de este libro del Cantar de los Cantares, se nos menciona un sueño. Allí dijo, «Por las noches busqué en mi lecho al amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé». Permítanos ahora, estimado oyente, hacerle una pregunta muy personal. ¿Realmente echa usted de menos a Cristo? ¿Anhela usted su presencia? Cierta noche ella se encontraba inquieta, reclinada sobre un sofá, cuando percibió un aroma en la habitación. En aquellos tiempos, un amante acostumbraba a colocar algo de mirra o incienso en el pomo o manilla de la puerta, abriendo una ventanilla. Ella olió el perfume y se dirigió hacia la puerta. Y en el capítulo 5, versículo 5, dice, «Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. De mis dedos corría la mirra sobre el pestillo de la cerradura». Ella supo que él había estado allí, supo que no la había olvidado. ¿Hay evidencias hoy de la fragancia y del perfume de Cristo en su vida? Ah, estimado oyente, no se deje satisfacer con algunos ardides o efectos de ilusionismo. Hay que sentir su presencia real en la vida real, en la realidad de cada día. ¿Qué significa Cristo para usted ahora mismo? ¿Existe una fragancia de Cristo en su vida, estimado oyente? Ahora, ella sabía que su amado estaba cerca. Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Y cuando el apóstol Pablo estuvo en la prisión, pudo decir que el Señor estaba con él. Como dijo el escritor a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 5, el Señor Jesucristo ha prometido, «No te dejaré ni te desampararé». Y cierto día ella se encontraba trabajando en la viña y ocurrió algo. Escuchemos lo que dice aquí en el versículo 15 del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. «Cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en flor». Ella estaba levantando las viñas para que las zorras pequeñas no pudieran alcanzar las uvas. En esa tierra, ellos crían las uvas sobre la superficie misma de la tierra. No las levantan y amarran en algún armazón, como se hace en algunos países. Así es que ella estaba levantando un poco las viñas, colocando una roca debajo de ellas, y de esa manera las zorras no podían alcanzarlas. Y mientras ella estaba haciendo esto, por el camino se acercaba una columna de humo. Dice el capítulo 3, versículo 6. «¿Qué es eso que sube del desierto cual columna de humo, perfumado de mirra e incienso y de todo polvo aromático?» Por todas partes se escuchó el anuncio. «He aquí, el rey Salomón se acerca». Pero ella estaba ocupada y no conocía al rey Salomón. Entonces alguien se acercó a la joven que estaba trabajando y le dijo con excitación, «Oye, el rey Salomón está preguntando por ti». A lo cual ella contestó, «¿Me está llamando a mí? Yo no conozco al rey Salomón». «Yo nunca le he conocido. ¿Por qué preguntaría por mí?» Escuchemos lo que dicen los versículos 8 al 10 del capítulo 2. «La voz de mi amado ya viene saltando sobre los montes, brincando por los collados. semejante a una gacela, es mi amado, como un joven cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Habló mi amado y me dijo: amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Y así ella fue llevada a la presencia del rey Salomón. ¿Y sabe usted quién era el rey Salomón? Bueno, era su pastor, y él había venido a buscarla. Esta fue la promesa que el Señor Jesús les dio a los suyos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesús ha prometido que Él vendrá otra vez para buscarnos. Dice en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 11 al 13. Ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Han brotado las flores en la tierra. Ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos y las vides en flor su olor. Amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Uno de estos días Él va a llamarnos para que salgamos de este mundo. Y por cierto, ¿cuán implicado está usted en los asuntos de este mundo? Pensamos que hay algunas personas que están tan satisfechas aquí en la tierra, que se encuentran tan a gusto en la sociedad de la abundancia, que si Él viniera a buscarlas, se irían llorando de camino al cielo, porque tienen tantas cosas aquí en esta tierra. En este poema, Él le dijo a ella las palabras que encontramos en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Amada mía, hermosa mía, levántate y ven, paloma mía, que anidas en lo oculto de la roca. Este es el lugar en el cual el Señor nos coloca, en las grietas de las rocas, hasta que pase la tormenta. Y el amado continuó diciendo: en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Terminamos nuestra introducción al Cantar de los Cantares recordando nuevamente las palabras del capítulo 2, versículo 4. Me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera de su amor. Estimado oyente, la salvación es un asunto de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta es la historia que este breve libro nos está contando.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Berno Magui y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia, ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.